FM Pinra. Una voz unida en los puertos y talleres navales de cara a la soberanía fluvial y marítima. FEM PINRA, gente de trabajo.
En el día de hoy, en la localidad bonaerense de Ensenada, el presidente Alberto Fernández encabezó el acto donde se hizo el llamado a licitación para el canal de Magdalena. Este canal Magdalena va a permitir conectar el Río de la Plata con el litoral marítimo y fluvial en la República Argentina. Es una obra sumamente trascendente e importante para lo que representa el marco del transporte en la Argentina. Nosotros le damos la bienvenida a uno de los protagonistas de la jornada de hoy, porque estuvo allí también participando de este encuentro. Se trata de el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. Diego, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de la periferia los saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Un gusto grande comunicarme con ustedes.
El gusto es nuestro, ministro, poder dialogar en esta tarde con usted.
Por favor.
Bueno, se ha dado un paso sumamente importante y también necesario, ¿no?, con el llamado a licitación para lo que representa la construcción o reconstrucción del canal de Magdalena.
Sin duda que sí, que es un anhelo de muchísimos vinculados al mundo naviero, al mundo marítimo y fundamentalmente a la estrategia de lo que significa hoy cómo administramos nuestros recursos, en este caso desde el punto de vista fluvial y marítimo, ¿no? Porque el canal Magdalena, que es un canal que se hace sobre el Río de la Plata y que tiene una alternativa al de Punta Indio, al canal Punta Indio, es una salida soberana de la Argentina, es decir, es un ingreso y un egreso al sistema fluvial argentino soberano. ¿Por qué? Porque no tiene que pasar por ningún otro país que no sea la propia Argentina. No reemplaza a nada, no es que se cierra otro canal, sino que lo que hace es fundamentalmente integrar verticalmente los puertos fluviales muy importantes de la Argentina, de todo lo que era vía navegable troncal Paraná-Paraguay, con los puertos marítimos, que son los que están en la provincia de Buenos Aires y en toda la Patagonia. El objetivo es esa conexión, ese canal que se transforma en un puente, que integra, que da un acceso directo al sistema fluvial argentino sin pasar por otro país o por aguas comunes, y que tiene la característica de que, bueno, es de mayor competitividad porque baja costos y sobre todo baja tica y flete, ¿no?, que es lo que importa.
En este sentido, este canal va de alguna manera a potenciar los puertos nacionales teniendo en cuenta la competencia que los mismos mantienen con Montevideo, ¿no?
Mire, se trata de eso, se trata de, más allá de los puertos concretamente, cada país tiene su política portuaria, naviera, fluvial, y cada uno tiene todo el derecho a hacerlo, y así como Uruguay tiene su propio, digamos, en este tema, la Argentina también tiene su estrategia, hoy en día lo hemos reafirmado con el canal Magdalena. Se trata de complementar, de no sobrecargar el costo ni del flete ni del costo logístico concreto, porque en verdad todo lo que significa transporte va al costo del producto o al precio final. Entonces, para nosotros es un instrumento al servicio del desarrollo económico. Entonces, cuando uno piensa, cuando uno elabora un programa como es la construcción, el balizamiento y el dragado del canal Magdalena, está construyendo un ingreso o un egreso al país de manera directa al mar argentino, y además está permitiendo esta integración vertical portuaria que hasta el momento no se da, porque algunos dicen, bueno, pero no es tan grande el flujo de transporte que viene del centro sur, no es tan grande porque no se dan las condiciones, pero que cuando tengamos un canal como el Magdalena operativo, va a haber muchas mejores condiciones de mayor tráfico y de mejor conectividad.
De alguna manera esto también articula con las políticas que se necesitan para la hidrovía del Paraná-Paraguay, ¿no?
nosotros hemos presentado este tema en ese encuadre. El Carnaval Magdalena es justamente el final, o por si bien es autónomo, completamente autónomo, pero es el final de la vía navegable troncal y de todo lo que es la vía navegable del río Uruguay, y a su vez es la conexión exacta con los puertos y toda la vía navegable propia del frente marítimo argentino. Un frente marítimo que cada vez tiene más importancia. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el gas, por ahí pasa Vaca Muerta, por ahí pasa todo lo que significa esa nueva multipolaridad de la Argentina. Todavía, cuando se piensa el país desde una perspectiva exclusivamente centralizada, no se está entendiendo el flujo de intercambio que existe en el país con otros puntos, con el litio, con Vaca Muerta, con lo que es todo el sistema de combustibles, de petróleo. Es decir, hay otros puntos, no es el único punto, el centro. Y en eso el transporte tiene que estar copiando, por decirlo de alguna manera, esa lógica, ¿no?
Ahora, Diego, ¿se puede hablar de soberanía marítima con la carencia de bodega que tenemos en nuestro país? Digo, hasta que no tengamos de nuevo esta reconstrucción de la marina mercante, ¿es posible seguir hablando de soberanía?
Bueno, usted ahí deja un tema muy claro. Imagínense que esto es como, a ver, acá hay círculos virtuosos y círculos maliciosos. Y el círculo malicioso fue cuando empieza a funcionar al revés el sistema, se produce una competencia muy fuerte con países vecinos. No se trata en este caso de Uruguay, se trata de, por ejemplo, otros países que tienen beneficios muy altos al sistema de navegación sin pagar ningún costo adicional por utilizar la vía navegable troncal, que es el tráfico internacional. Entonces, todo esto fue deteriorando nuestra marina mercante, sin ventajas comparativas, sin, por otro lado, pagando peaje desde la perspectiva nacional y no haciéndolo desde la perspectiva internacional. El resultado estaba a la vista, en pocos años casi sin flota de marina mercante. Y nuestro objetivo es reglamentar la ley de marina mercante, que es una ley que, si bien está bastante, yo diría, ha tenido muchas ablaciones, ¿por qué? Porque ha sido vetada por la gestión anterior. Sin embargo, hay algunos beneficios que podemos recuperar, como ese 50% del costo del IVA sobre el combustible, o como son las disminuciones en los pagos de las cargas patronales, los beneficios que tienen que ver con las cargas patronales a la hora de fomentar la marina mercante argentina.
En tal sentido, y teniendo en cuenta la importancia que tiene, inclusive geopolíticamente, no solo la navegación, sino también la política aerocomercial y la política de transporte terrestre, ¿cuál es la visión que tiene la cartera que usted conduce en torno al proyecto que impulsa la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte alrededor de la necesidad de establecer una ley federal de transporte?
Mire, nosotros acompañamos esa idea porque es una idea integradora, federalizante, totalmente federalizante y refederalizante en los ámbitos que tienen que ver con el intercambio entre provincias y regiones. Es una ley que además sintetiza, como le digo, y que establece grandes objetivos, sobre todo los que tienen que ver con la multimodalidad y con la intermodalidad, es decir, con la posibilidad de que tengamos un diálogo virtuoso entre los cuatro modos del transporte: el aéreo, el marítimo y fluvial, el ferroviario y el automotor. Todo eso tiene que generar esta capacidad de encontrar. Hay un mito en la Argentina, que es el mito de que un modo compite contra el otro e intenta casi eliminarlo, y ese mito, para mí, es eso, un mito, porque cuando uno habla con los trabajadores del transporte, ya sea del camión o de los trenes, cada uno ha encontrado su escala, y el tren tiene una escala a los 1000 kilómetros y el camión a los 300 o 400 kilómetros. Y en esas escalas el tren o el camión es competitivo. Y si no, resulta antieconómico. Por lo tanto, me parece que en este diálogo se han entablado, se han conseguido conclusiones que hoy sirven para una ley federal de transporte.
En otro plano, hay una información, sí, que se dio esta semana, que trascendió muy poco y que tiene que ver con la política ferroviaria. Por lo general este tipo de informaciones no trasciende, pero después de 30 años volverá el tren que une Santa Fe Capital con Laguna Paiva, y este es un trabajo que se viene haciendo permanentemente de reconectar distintas localidades del interior del país a través del ferrocarril.
Así es, así es. Y esto es una decisión, estratégica del Estado argentino, que ojalá nunca tenga la intermitencia que ha tenido, ¿no? Ha habido hasta modas en las políticas ferroviarias, modas que han sido absolutamente distorsivas, y que cuando en algún tiempo se sostuvo la inversión ferroviaria, hasta el tope, diría, en el 2014, 2013, luego eso empezó a declinarse en el 2015, en el 16, y tuvimos después, por distintas causas, un desmoronamiento de las inversiones ferroviarias, y eso dio por resultado este electrocardiograma, hay picos de inversión y hay, le diría, pisos absolutamente subterráneos de inversión. Nosotros hemos sostenido la inversión incluso ante las dificultades, y lo vamos a seguir haciendo porque es una decisión del presidente, del ministro de Economía, Sergio Massa, que es la de invertir en trenes.
Estamos en diálogo con el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano. Diego, en ese camino también se inauguró hace pocos días una nueva terminal en Ezeiza, y esto marca también de alguna manera la intencionalidad de revitalizar todo lo que tiene que ver no solo con la política de transporte en general, sino también con la política aerocomercial, después que durante mucho tiempo oímos hablar de la revolución de los aviones, y que esos mismos que hablaban de esa revolución apuntan contra la aerolínea de bandera, por ejemplo, ¿no?
Sí, como bien lo plantea usted, en estos últimos 10 días hubo dos hitos aeronáuticos importantes. El primero fue la inauguración de la terminal de pasajeros de Ezeiza, que es un edificio de 50.000 metros cuadrados que va a triplicar su capacidad de receptividad. Y además lo moderniza y le agrega tecnología, y fue una tarea conjunta que hicimos con el ORNE y con Aeropuerto 2000. Pero también ayer hemos tenido la experiencia del primer avión de carga de Aerolíneas Argentinas, con lo cual estamos incorporando un nuevo andarivel del sistema aéreo, que es la carga. En un país que como la Argentina es el octavo en extensión del mundo, aviones de carga son imprescindibles. Y no han sido una política de transporte aéreo, con lo cual ayer, integrando el primer avión, vendrán dos más en los próximos días, o sea, tres aviones de carga de Aerolíneas Cargo y la nueva terminal de pasajeros. Creo que concretamos un modelo de política aérea y aeronáutica muy competitivo. Ayer, antes de inaugurar el primer avión de carga de Aerolíneas, además conectamos, bueno, con Rosario, con Reconquista, otra vez ampliando la red de conectividad del sistema aéreo. Así que, bueno, quienes tienen la visión antigua o arcaica de que Aerolíneas hay que eliminarla, y esto lo hemos escuchado en vivo y en directo, en verdad no han comprendido o han agregado una cuestión ideológica extrema de un liberalismo ortodoxo que ya no existe, a esto de que no tengamos Aerolíneas propias, cuando Aerolínea Argentina está bajando su déficit, está aumentando su inversión, está mejorando, yo le diría, su capacidad de transportar pasajeros, agrega carga, y cuando llegó la hora de la pandemia, cuando nadie volaba ni se acercaba a la Argentina, Aerolínea fue quien nos conectó para traer las vacunas, con lo cual se demuestra que es importante una aerolínea de bandera. Así que,
bueno, en ese sentido, hablando de mitos, cabe también entender que las empresas del Estado no están solamente para generar ganancias, sino que tienen que generar servicios, porque Aerolíneas, el Ferrocarril Nacional y también la Marina Mercante van conectando aquellos puntos estratégicos que no siempre están conectados. Digo, esto es importante, sí, ponerlo en la mesa, porque cuando se discute esto, se discute la ecuación costo-beneficio, ¿no?
son las externalidades que decimos, ¿no? Es decir, cuando se analiza fríamente como un cálculo contable, el tema de lo que entra y lo que sale, mire, yo me ocupo mucho de eso, yo miro permanentemente ese tema, pero no hago una cuenta ortodoxa, hago una cuenta que tiene en cuenta la externalidad del sistema de transporte. Sistema de transporte, si usted lo mide, por ejemplo, con el transporte mismo de pasajeros, ¿no? No siempre requieren auxilio del Estado. ¿Por qué? Porque es un servicio social. Porque todos sabemos lo que significa cuando no hay transporte de pasajeros, automotor, urbano. Lo mismo pasa con la aerolínea. Lo mismo pasa con todo lo que es el mundo ferroviario. Entonces, si uno mide la externalidad y el impacto económico que significa no tener transporte público, inmediatamente empieza a valorarlo. Y esto es lo que yo siempre invito a los ortodoxos en materia económica, que hagan la cuenta inversa e inmediatamente nos tienen que dar la razón.
¿Cómo, precisamente, cómo se hace en ese sentido para salir de la trampa de la especulación? Porque esta semana vivimos el lockout patronal de aquellos empresarios de transporte público que presionaban para que el Estado no solamente pagara la deuda, sino que también revisara aquellos subsidios que se dan. De última, los subsidios somos los que pagamos los contribuyentes, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras, que somos los que usamos el colectivo. De hecho, uno puede entender que esa extorsión, y me hago cargo yo de lo que digo, es también para el conjunto social. ¿Cómo se hace para salir de esas trampas que promueven estos sectores?
Mire, hemos tenido un diálogo muy, muy directo con ellos. En la Argentina y en el mundo entero, en materia de transporte, yo diría todos y todas pagamos todo. No es que hay una parte componente tarifa, que es el componente social, porque generalmente el transporte público de pasajeros lo utilizan los trabajadores, los que buscan trabajo, los que tienen que ir por razones médicas o educativas, bueno, el transporte social, ¿no? Uh-huh. Y además, también lo que significa el fondo compensador y el subsidio, que también lo paga el contribuyente. Con lo cual, se trata de es una nivelación del sistema a la que se está promoviendo. Claro que hay dificultades, el país ha tenido dificultades en este sentido, pero esas dificultades tienen que ayudarnos a recuperar los servicios, a mejorarlos, y me parece que en este tema, específicamente en el tema que usted me plantea, bueno, hay una actitud por ahora, por lo que he visto ayer, y he tenido reunión con todas las cámaras del transporte automotor, de no ir a la cuenta fría de lo que entra y lo que sale solamente, sino que analizar también el subsidio, el aporte, yo diría trascendente que hace el Estado Nacional en esto, es importante. La deuda que ellos plantean tiene una cifra distinta, uh-huh. Y nosotros estamos en condiciones de otorgar un cronograma de pago para esto, ¿no? Uh-huh. Trabajando.
Diego, la última.
Así es.
En este sentido, en el día de ayer también hubo un encuentro con dirigentes de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, que habían comenzado esta semana una medida de fuerza en función de lo que implica la derogación del decreto 870 del gobierno de Mauricio Macri, que establece la operativa portuaria con una sola terminal. Bueno, se llegó a un acuerdo. Ustedes, como autoridades nacionales, que compartieron junto con la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, y el jefe de gabinete, Agustín Rossi, asumieron el compromiso de impulsar la derogación del decreto. ¿Por qué se esperó tanto para que esto suceda?
Mire, estamos trabajando hace mucho tiempo en ese tema, porque además de la derogación de este decreto que nosotros acompañamos y promovemos, esto significa también moldear un nuevo puerto de Buenos Aires, y esto sí requiere de una mayor complejidad de análisis, ¿no? Uh-huh. No se trata solo de derogar un decreto, sino de construir una norma que moldee el próximo puerto de Buenos Aires de aquí a los próximos 30 años. Y esta es la fase de ese trabajo, de esa tarea, que tiene una complejidad mayor y que requiere consensos, análisis técnico y efectos prácticos. Entonces, nuestra posición ya está definida, ya tenemos nuestro texto del nuevo decreto en este sentido, y y vamos, como bien se lo planteamos a la federación, vamos a ponerlo ya la semana que viene en el escenario que corresponde, que es el del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, cuando se logre este consenso, ¿también se va a revisar lo que implica el decreto 817 del 92?
Mire, nosotros estamos en una política de revisión de las normas que hacen daño al sistema de transporte, y todos ellos han pasado por este análisis. Por eso le digo que usted me dice que a lo mejor se tarda mucho tiempo. Nosotros no vamos a improvisar sobre estas cuestiones que tienen tanto impacto sobre el transporte, sobre las relaciones económicas, comerciales, sobre la gente, sobre los trabajadores. Fundamentalmente sobre los trabajadores. Entonces, nos hemos tomado el tiempo que la seriedad del análisis amerita, y en eso estamos trabajando.
Diego, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con usted. Le agradecemos los minutos compartidos con nosotros aquí en La Periferia. Abrazo grande, gracias.
Muchas gracias a ustedes y a disposición para cuando necesiten.
Seguimos en contacto entonces. Que siga bien. Gracias. Así escuchábamos al ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, aquí en La Periferia.
Acompañan este proyecto comunicacional Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante y Sindicato de Obreros Curtidores.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir y actuar situados. 30 años difundiendo la cultura popular de la patria grande. www.sicus.org.ar